Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, amigas de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa, como siempre hacemos, con una propuesta variada en cuanto a entrevistas y también algunos otros comentarios. Saludo en este programa a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Víctor?
¿Qué tal, Victoria? Es un gusto estar contigo, con nuestras amigas. Estamos viendo las recomendaciones, una serie de consejos para armar el menú, pero también vamos a tener una muy interesante entrevista.
Sí, va a ser al escritor uruguayo Álvaro Pandiani. Vamos a estar conversando en base una novela que se titula Columnas de Humo, que en este caso vamos a estar explicando más adelante, pero hay una situación ahí ficticia por un lado y también de la realidad, porque él también es docente y ha estudiado todos estos temas, que habla un poco de la historia uruguaya y que hubo por ahí, parece, un momento de pandemia y se, de alguna manera, crea un paralelismo con esta pandemia que estamos enfrentando. Eso va a ser en un ratito nada más. Antes, como bien decía Vito, vamos a estar hablando de estas recomendaciones que estamos haciendo en cuanto a los menús, a planificar las comidas, por ahí forma semanal, que estamos realizando. Esta es la tercera de estas recomendaciones, Vito, que estamos haciendo.
Sí, bueno, y si nos vinieron siguiendo, más o menos van a saber que hablábamos de preparar el menú con anticipación, de ver cuáles son las cosas que vamos a necesitar, de ver cuáles son los platos que sirven, los platos que gustan, y también de ver las cantidades o las porciones, las raciones de los alimentos que se deben consumir. Ahora es el momento de empezar colocando todas estas recomendaciones y estos grupos de alimentos en una tabla. Llegó el momento de empezar a preparar nuestro menú semanal. Para ello haremos una tabla sencilla con 7 columnas y 3 filas y repartiremos en ella las recomendaciones que acabamos de, que vimos. Después sustituimos las recomendaciones con los alimentos de nuestra lista. El siguiente paso es comenzar a sustituir estas recomendaciones por los alimentos de la lista que habías elaborado con tu familia. Quinto, añade guarniciones y el otro plato. En algunos días habrás colocado un plato principal y en otro un primero en función de la recomendación que siguieras. Ahora, para finalizarlo, debes añadir las guarniciones y el otro plato. De esta manera, finalizarás la confección de tu menú semanal. La idea es que añadas desayuno y la merienda, pero para comenzar es mejor ir paso a paso. Y el propósito es acostumbrarse a hacer el menú semanal, organizarse, seguirlo al pie de la letra y más adelante se añade el resto.
Bueno, añadíamos también, decíamos en las recomendaciones anteriores, que ahorra dinero y tiempo, pero también, sobre todo, nos permite comer mejor, y no tener que estar pensando en el momento y resolver qué vamos a comer, sino que ya tenemos resuelto ese tema, y sin duda es que alimentarnos mejor y funcionar mejor.
Totalmente.
También eso es muy importante a nivel de energía, a nivel emocional, eso, bueno, tiene también muchos beneficios. Vamos a estar hablando en los próximos minutos, Vito, con Álvaro Pandiani, es un escritor que en este caso ha escrito varias novelas, entre ellas Columnas de Humo, que vincula un poco lo que es la historia uruguaya con algunas historias también ficticias que hacen a esta novela, pero vamos a estar entendiendo un poquito qué es lo que nos propone Pandiani en este libro.
Te necesito más que el sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que al aire, más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. anhelas más y más de ti.
Vamos a hablar de la novela Columnas de humo, situada en Montevideo en 1857 y enmarcada por hechos históricos reales y otros ficticios, al igual que sus personajes. Uno de estos acontecimientos es la llegada de la fiebre amarilla a Montevideo ante el poco conocimiento médico y científico de la época. Doctor, ¿podemos de alguna forma relacionarlo con la pandemia del coronavirus y el avasallamiento que ha hecho, bueno, no solo a la sociedad, sino a las ciencias en general, en la actualidad y al modo de vida que lleva la sociedad?
Oh, bueno, es una novela que se publicó ya hace 12 años y se publicó aproximadamente unos 5 años después de que la escribí. Así que las circunstancias en que comienza la composición o la redacción de la novela ya están un poquito alejadas en el tiempo para mí. Estamos hablando de por el año 2004. La idea está tomada primero por poder explorar algo de la historia de nuestro país, de Uruguay, en el siglo XIX, y un evento que no es muy, muy, que no es de los más nombrados en la historia uruguaya, que es un evento puntual de ese año que usted mencionó, y poder construir una historia alrededor de la realidad alrededor de un hecho y de una realidad que se estaba viviendo en el siglo XIX en nuestro país. La fiebre amarilla era una enfermedad que no era nueva, no se sabía qué la causaba ni cómo tratarla, porque la medicina de esa época era muy primitiva todavía, ¿no? Estamos hablando de 160 y pico de años atrás, no solo acá en Uruguay, sino en todo el mundo. Todo lo que es la microbiología era totalmente, o casi totalmente desconocida, sobre todo la virología. Aunque la fiebre amarilla ya era conocida y se sabía cuál era el posible resultado de enfermar de esta afección, porque era generalmente una enfermedad mortal, ¿no? No se trataba, por lo tanto, de una enfermedad nueva, pero sí era una enfermedad que se extendía epidémicamente, como sucedió acá en Montevideo. No fue la única, ¿verdad? Unos 10 años después hubo una epidemia de cólera en Montevideo que fue más letal, ¿verdad? Mató el doble de personas, ¿no? Pero también pasa lo mismo, no está enmarcado dentro de, o inscrito, mejor dicho, dentro de lo que se enseña de la historia de nuestro país. Y a mí me pareció que era interesante poder traer ese hecho y construir una narración de ficción en la que participaran personajes de nuestra historia, nacional, que también tuvieron que ver con esa con ese evento de ese año. Pero la medicina era muy, muy diferente, ¿sí? Sumamente diferente, y repito, yo no, más allá de... Esta novela se publicó cuando apareció la pandemia de gripe H1N1, y me hicieron una pregunta similar, pero en realidad no se trataba de una enfermedad nueva, sino de algo conocido, pero de lo que se sabía poco, porque la medicina no tenía las herramientas para saber más en esa época, ¿sí?
Ya adentrándonos un poco más en lo que es la trama, digamos, de la novela, aparece un personaje que es el fraile Ventura, que es descendiente de indígenas, de los indígenas que habitaron en su mayoría, el grupo indígena que en su mayoría habitó el Uruguay, que son los charrúas, y que justamente pierde a sus padres de una forma muy violenta, siendo él recién nacido, en lo que se llama Salsipuedes, en los eventos de Salsipuedes. ¿Podemos contarle a nuestros oyentes de qué se trató Salsipuedes?
Los eventos de Salsipuedes es otro de los capítulos escondidos de la historia uruguaya, ¿verdad? Porque aparte involucra a uno de los actuales, digamos, reconocidos como próceres en nuestro país, que es Fructuoso Rivera. Hay todavía comunidades de descendientes de charrúas que recuerdan y que tienen una opinión particular sobre Fructuoso Rivera, que recordemos que es fundador de una de las colectividades políticas que ha sido más importante en la historia de nuestro país hasta principios del siglo XXI. Entonces, al menos cuando yo estudié historia en la escuela y en la secundaria, no se mencionaban esos eventos, ¿no? Es uno de los quizás el más importante o el más cruel de los hechos de traición contra las comunidades charrúas que habían luchado junto a los patriotas criollos, primero contra los españoles, luego contra los portugueses y brasileros, y que luego habían querido volver a su modo de vida, pero que era un modo de vida que para el naciente Uruguay de la década del 30 del siglo XIX ya no era admisible, ¿no? Es un evento sangriento de traición y de matanza. Tampoco fue se murió mucha gente, pero sí marcó el inicio del fin de la nación charrúa y de la vida indígena, tal como hasta ese momento había sido conocida, ¿no?
Justamente hablamos de Salsipuedes, ya que es el día de nacimiento de Fray Ventura, de este personaje, que es uno de los personajes de la novela. Él pierde a su familia biológica en ese mismo día y a su familia adoptiva más adelante. Es un personaje en el que conviven, por un lado, la fe y la devoción, y por otro lado, el odio y el deseo de venganza. ¿Cómo es posible que estas dos cosas se puedan conjugar en una misma persona?
Sí, Fray Ventura es un personaje ficticio, ¿sí? No, no está basado en ningún personaje real de la época, como si otros de la novela, como bueno, el doctor Vilardo de Bo, otros médicos y los gobernantes de la época. Pero sí, el personaje está construido sobre la base de los hechos de Salsipuedes. Es un bebé rescatado in extremis de la matanza, que es criado por una familia de blancos de la capital del país, que mueren durante la Guerra Grande y que luego es junto con un hermano adoptivo son recogidos por la iglesia, y por eso que culminan, o por lo menos su trayectoria hasta el comienzo de la novela, es como miembros del clero de la época, ¿sí? Es el clero de la iglesia católica. Hay que dejar en claro que la novela tiene que leerse hasta el final, porque, como le decía hace un rato, Victoria, es una novela que se publicó ya hace muchos años y yo he visto que ha inducido en algunos casos al error de que es una novela que tiene un trasfondo católico. No es una novela católica, es
No,
una
no.
novela histórica que está ambientada en un tiempo donde el cristianismo evangélico era muy exiguo acá en nuestro país.
Sí,
Entonces,
sin duda.
para darle un capítulo de fe a la novela, tuve que recurrir a lo que había en aquella época, que era el cristianismo católico. Luego, al final, hay un encuentro de Fray Ventura con un ministro protestante, un pastor y misionero londinense en el Uruguay, que está un poquito forzada la historia, porque para ese año
Claro.
Había algunos misioneros metodistas que ya habían llegado, sí, que ya estaban en Uruguay ejerciendo su ministerio entre algunos de los primeros inmigrantes de la época. Ahora yo realmente el retrofondo histórico lo estudié allá en el año 2004 cuando escribí la novela, o sea que ahora se me escapa un poquito los datos
Sí.
históricos. Capaz que si no está escuchando algún profesor de historia me quiere matar, pero lo hice en aquel momento hace 17 años, pues una
Sí.
novela que la escribí en 6 meses ya lleva mucho tiempo publicada, pero más o menos se trata de eso, ¿no? Es una novela,
Sí.
que es una novela histórica que explora una realidad nuestra y que tiene un contenido de fe, que la mayor parte de la novela, casi hasta el final, discurre sobre lo que era la fe cristiana en el Uruguay, predominantemente, que era catolicismo romano.
Sí, totalmente, y lo entretejida que estaba el catolicismo en todas las áreas de la sociedad, ¿no? Lo vemos en la parte sanitaria, en la parte educativa, incluso también si bien no directamente, pero teniendo una fuerte influencia sobre lo que era el gobierno. Pero para volver un poco sobre Fraile Ventura y esta conjunción de emociones previo a ser ordenado como sacerdote, además, ¿no? ¿Cómo tiene que convivir con una vocación tan noble y algo tan desagradable, podemos decir, a los ojos de Dios?
Sí, hay un odio sembrado hacia el hombre blanco en el fraile Ventura, por los hechos del pasado, que rodean su nacimiento y, bueno, su orfandad. Capaz que también hay ahí, desde el punto de vista social y político, una cierta equiparación con lo que está pasando hoy en día a nivel, por lo menos a nivel de Occidente, ¿no? Donde la defensa de las minorías en este posmodernismo hace que el hombre blanco parece que sea más despreciado, ¿no? Hay un odio profundo hacia el hombre blanco, al que Ventura considera responsable de la matanza de su pueblo, que lo lleva a hacer importantes declaraciones en una multitudinaria reunión. En la catedral, que en aquel momento no era considerada la catedral, que es la iglesia matriz, donde se genera todo una gran reacción de parte de la gente que cree en lo que él dice, incluso anuncios proféticos sobre la destrucción de Montevideo por usando la fiebre amarilla como lativo de Dios. Todo
Sí,
esto es ficción, ¿verdad?
sí, sí,
Todo
sí,
esto es
sí.
la ficción armada en el contexto histórico de la fiebre amarilla. Y los grandes El gran desatino de su reacción provoca muchos desastres y esto hace que Fray Ventura se arrepienta de sus errores en cuanto a cómo evaluó la situación del país, lo que estaba sucediendo en ese momento, el pasado reciente, es decir, la forma en que había evaluado el pasado reciente. Y la forma en que el pasado reciente de su pueblo lo había llevado a un odio contumaz y persistente. Y hay un momento de quiebre que lo lleva a volver atrás. Y esa, digamos, reunión que aparece al final con un ministro de otra confesión cristiana lo ayuda a encontrar la fuerza para perdonar a aquellos a quienes odiaba a través de la fe.
Estamos hablando de un dolor que es personal, que tiene que ver con profundamente con su historia y que puede ser también visible para los más allegados a él en lo que es el transcurrir de la novela, pero que también lo pone a él en una situación de interpretar mal los acontecimientos que está viviendo y de poder afectar a mucha gente debido al lugar que él ocupaba, ¿verdad?
Bueno, la novela trata de graficar justamente eso, ¿no? Es decir, el impacto de hechos que generan estos sentimientos muy profundos, muy arraigados de odio, más de odio que de desprecio, pero también en cierta forma de desprecio. Y yo la verdad que veo que hay paralelismos que antes no habían sido explorados, ¿verdad? Porque para Ventura es su pasado reciente, ¿no? El que lo conduce a un deseo de justicia, que es más que de justicia, es deseo de venganza, y a disfrutar ver cómo la epidemia se transforma en el látigo de Dios o el juicio de Dios, como es más común hablar entre evangélicos, sobre una población que considera culpable, aunque no haya tenido participación directa en el hecho. Y capaz que ahí se podría explorar un paralelismo con lo que está pasando ahora y las reacciones que genera la situación actual que estamos viviendo, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Aquello fue una epidemia acá en Uruguay, que de hecho se circunscribió a Montevideo y alrededores. Esto es mucho más amplio. Las comunicaciones y los viajes son mucho más fáciles también. Más. Y bueno, pero creo que por ahí podemos explorar qué es lo que nos pasa en relación a hechos de nuestra historia personal que, sobre todo en el relacionamiento con otros, ¿sí? Cómo cuando se trata de circunstancias de haber sido agredidos, de haber sido humillados, de haber sido atacados, se generan esos, bueno, lo que decíamos, ¿no? Los sentimientos de odio, de rencor, de rechazo, que en definitiva siempre amargan la vida y llevan a una espiral negativa para nosotros y para quienes nos rodean. Tal vez también eso se pueda entresacar como mensaje, sin ser el objetivo principal de la novela. El objetivo principal es contar una historia, como toda novela, como toda la literatura de ficción, el objetivo es contar una historia, pero es una historia que tampoco pretende ser demasiado moralizante, pero que al contener vivencias humanas y sentimientos humanos y experiencias humanas, en cierta forma también contiene alguna lección que podamos sacar en ese sentido, ¿verdad? Es decir, Ventura finalmente encuentra el perdón. No solamente que es perdonado porque se manda por las autoridades religiosas, porque él se manda una macana grande, sino que él mismo tiene la fuerza para perdonar. Y eso lo encuentra en la fe. Creo que es el mensaje más, digamos, principal o el más importante que se puede sacar de una novela que, por otra parte, repito, es una historia, que yo creo que es muy disfrutable de leer.
Bueno, doctor, ha sido un gusto conversar estos minutos con usted acerca de esta novela que no es la única de su autoría, hay algunas otras más. Y bueno, gracias por compartir estos minutos con nosotros y a nuestras amigas las invitamos a que se queden en la escucha. Muchas
Bueno,
gracias.
muchas gracias. Gracias.
Gracias por tu gracia que quita mis pecados para que pueda estar justo en ti. Redimido por sangre, saturado en tu amor, guiado por tu espíritu, purificado por tu verdad, justificado. Gracias te doy, oh sí, Señor.
Gracias te doy.
Gracias te doy, mi rey.
¿Por qué no levantas tus manos a tu Señor? Vamos a cantarlos juntos. Gracias por tu gracia.
Gracias por tu gracia que quita mis pecados para que pueda estar justo en ti.
Interesante, entonces, lo que compartía Pandiani respecto a este libro, reiteramos, Columnas de Humo. Nos estamos quedando sin tiempo. Antes, Vito, vamos a compartir una reflexión con nuestras amigas.
Sí, una reflexión del libro Lecturas Matutinas de Charles Haddon Spurgeon, que se titula Mirándole hallamos consuelo y seguridad. Es siempre obra del Espíritu Santo el apartar nuestros ojos de nosotros mismos para ponerlos en Jesús, pero la obra de Satán es diariamente opuesta a esta, pues él está continuamente procurando que nos miremos a nosotros mismos en lugar de que miremos a Cristo. Satán nos dice, tus pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Tú no tienes fe, tú no experimentas un verdadero arrepentimiento. No podrás perseverar hasta el fin. Tú no tienes el gozo que tienen sus hijos y eres inconstante. Todas estas consideraciones se dirigen al propio individuo y nosotros nunca hallaremos consuelo o seguridad si miramos allí. Pero el Espíritu Santo aparta enteramente de allí nuestros ojos. Él nos dice que nosotros no somos nada, pero que Cristo es todo en todos. Recuerda, por lo tanto, que no es tu adhesión a Cristo lo que te salva, sino Cristo mismo. No es tu gozo en Cristo lo que te salva, sino Cristo. No es ni aún tu fe en Cristo, aunque la fe es el medio. Es más bien la sangre de Cristo. Por lo tanto, no mires a la mano con la que tomas a Cristo, sino a Cristo mismo. No mires a tu esperanza, sino a Jesús, la fuente de tu esperanza. No mires a tu fe, sino a Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca hallaremos felicidad por mirar nuestras oraciones, a nuestras obras, a nuestros sentimientos. Es lo que Jesús es, no lo que nosotros somos, lo que da descanso al alma. Si queremos vencer enseguida a Satán y tener paz con Dios, tenemos que mirar a Jesús. Pon los ojos únicamente en Él, que su muerte, sufrimientos, méritos y glorias y su intercesión se conserven frescos en tu mente. Cuando te despiertes a la mañana, míralo a Él. No permitas que tus esperanzas o tus temores se interpongan entre ti y Jesús. Síguelo diligentemente y Él nunca te dejará.
Nos quedamos con ese pensamiento, Vito, si te parece, y les reiteramos las vías de comunicación entonces, como hacemos al final de cada programa. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 00598-99000540. 00598-99000540. Nos pueden buscar en Instagram, estamos en @entreamigasllamada. También nos pueden buscar en la página web www.llamadaweb.org o escribirnos al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.